Buenos días. Él resucitó, si no escucharon. ¿Nunca has pensado qué tuvo que suceder para que esas noticias de hace 2000 años llegara a sus oídos? ¿Cuántas personas fueron quemadas vivas? ¿Cuántas personas dejaron a familia y tierra atrás para que en esta mañana en la Ciudad de México tú pudieses escuchar que Jesús resucitó? Uno de esos eventos que sucedió para llevar el evangelio al extranjero, para que llegara un día aquí, fue llevado por el apóstol Pablo cuando fue a Atenas. ¿Se acuerdan de eso? Hechos 17. Y en ese texto vamos a estar hoy, pero antes de eso vamos a dar un contexto. El libro de Hechos, realmente podemos llegar primero a esto. ¿Estoy aquí? Todavía no. Voy a leer Hechos 1:8. Si quieren buscar, aquí está, o pueden leer aquí en la pantalla si es más fácil. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, dice Jesús a los discípulos. Cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, en hasta lo último de la tierra. Y lo último de la tierra, gracias a Dios, aquí estamos en una de esas partes. Gracias, Cristo, por pensar en nosotros aquí, para que me llegaran estas noticias. Y el libro de Hechos, si usted estudia el libro de Hechos es la proclamación del evangelio fuera del contexto judío hasta los confines de la tierra, al menos como los entendían en sus días. Por eso, si seguimos leyendo en Hechos, vas a ver, ese es un mapa medio crudo, pues el mapa que tengo yo, ahí va. Y voy a usar muchos de esos, ¿ok? Y vamos, que vemos que empieza en Hechos capítulo 2, llega el evangelio a Jerusalén, empieza el evangelio a salir y gracias a Dios se está cumpliendo lo que fue dicho. Y luego llega a Samaria, está Felipe predicando en Samaria, si se acuerdan, y luego fue llevado por el Espíritu con Etíope, el eunuco. Y luego en Hechos, creo, capítulo 10, Pedro va a la casa de Cornelio y él tiene que dar rendir cuentas por haber ido a la casa de unos inmundos, ¿verdad? Supuestamente, y él tuvo que aprender que este evangelio tiene que expandir y tiene que salir de sus prejuicios y entender cuál fue el propósito de la ley ceremonial de los judíos y que el evangelio traspasa eso. Cristo cumplió con todo eso. Y podemos decir, wow, y según uno podemos decir, ya se acabó, ya se cumplió. Pero vamos a ver un mapa más, vamos a salir un poco más. Así estuvimos ya unos metros arriba de Jerusalén, ahora vamos a salir un avión como de la vista de un pájaro más arriba, y todo lo que vimos en Hechos solamente se pudiera poner en esos círculos hasta ahí. Nosotros no estamos ahí, tiene que llegar el evangelio a nosotros, ¿verdad? Ahora tienen que llevar el evangelio fuera de esa área. Y en Hechos, donde vamos a llegar, vamos a ver cómo en Grecia llegó el evangelio por el apóstol Pablo. Vamos a pensar en eso por un momento. Pablo es el hebreo de los hebreos. Él estudió bajo los pies de Gamaliel. A menos cuando él está con los judíos, lo ven con algo de respeto, ¿verdad? Pero ahora el hebreo de los hebreos va a ir con el evangelio donde no les importa. El hebreo de los hebreos para mí, un ateniense, es nada. Eres un cero a la izquierda aquí en Atenas. Imagínense que tú llevaras el evangelio fuera de un contexto donde, al menos en el contexto mexicano, tienen un crucifijo, ¿no? Puedes hacer referencia al crucifijo que tiene toda la gente y hablarles de Cristo. Al menos hay un punto de referencia. Imagínate llevar ese evangelio ahora donde no les importa ni un crucifijo. Y tú les vas a dar el mensaje que da vida. Pablo, llegando allá, él se va a encontrar con gente que había estudiado Sócrates. Sócrates con sus diálogos socráticos. Ahora yo voy a decir algo de las obras de los filósofos. Yo sé que hay controversia de quién escribió y todo eso. No estoy entrando en eso, solo quiero a dar un punto para seguir. Y luego Pablo va a ir donde han estudiado Platón, quien escribió la República. este hebreo de los hebreos va a ir donde tienen la tradición de Aristóteles, quien escribió más de 200 obras filosóficas. Ahora es decir que tú conoces la Torah, ¿a ellos qué les importa? Y ahora Pablo va a ir donde conquistó Alejandro Magno, llevando la cultura y lenguaje griego por todo el Medio Oriente. Solo quiero que entiendan este punto, cómo hubiera sentido Pablo y lo que Dios hizo para que hoy llegara el Evangelio a tus oídos. El Evangelio es una transliteración de la palabra griega Evangelio, que nada más significa, es una palabra de iglesia, ¿verdad? Y puedes decir, hey, ¿qué es Evangelio? Es buenas nuevas, buenas noticias. Y esas buenas noticias pasaron por culturas, lenguajes, siglos, martirio, para que hoy escucharas las buenas noticias. Si estás aquí en esta mañana y no has escuchado las buenas noticias, mira hasta dónde tuvo que ir la trayectoria de las buenas nuevas para llegar a tus oídos. Yo doy gracias a Dios. Y el apóstol Pablo ahora va a compartir con ellos. Y con eso vamos a entrar en Hechos 17 y leer el texto para al menos ya entender un contexto rápido. Y lo voy a tener en la pantalla si quieren seguir allá o en sus Biblias en la mano. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos, de los estoicos, disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es un predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Parecen algunos de hoy. Entonces Pablo, puesto en pie de medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre o de una ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Por qué? Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura o arte de imaginación de hombres, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, cuando dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopaguita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Vamos a pedir a Dios un favor aquí, ¿verdad? Que me dejen como 30 minutos exponer, dar un exégesis de todo este pasaje. Así que ponen su cintura de seguridad y vamos a arrancar, ¿ok? Rápido y furioso. All right. El apóstol Pablo ve a la ciudad de Atenas. Es una foto de Atenas aquí ahorita. Imagínese el apóstol Pablo caminando, entrando en la ciudad con el evangelio. Aquí no puedo decir que estudie bajo los pies de Gamaliel. Ellos van a decir, ¿quién es Gamaliel? Parece una comida que comí ayer. ¿Quién es este? Y luego yo no puedo decir que soy del tribu de Benjamín. Van a decir, Benjamín es ese cuate allá que está borracho. ¿Y quién es Benjamín? Yo no puedo decir que yo soy hebreo de los hebreos. Van a decir, esos son ese grupo ignorante que viven allá abajo, ese pequeño grupo. Mira, muchacho, tú llegaste a Grecia. ¿Quién crees que eres? Imagínate a Pablo llevando, y solo, solito fue allá. Y él va entrando en la ciudad, caminando, entrando, y él empieza a ver esto. Uy, mira nomás todos estos altares. Quizás cuando estaba viendo esos altares, él se estaba acordando como buen hebreo. Se estaba acordando del Éxodo 24 a 5. Quizás él veía esta idolatría que le rodeaba y dijo, me acuerdo que fue dicho, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni las aguas debajo de la tierra, ni, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. O quizás se acordó en ese momento de Habacuc. Oye, si hay algún profeta con quien yo me puedo relacionar en el Antiguo Testamento es Habacuc. ¿Sabes por qué? Empieza su libro diciendo, Dios, si eres bueno, ¿por qué permites la maldad? Él tiene problemas existenciales como nosotros hoy, ¿verdad? Y luego Dios le responde y Dios le muestra la idolatría del pueblo. Y luego, mira lo que termina diciendo. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay, en el Antiguo Testamento Nuevo es una proclamación de juicio. Ay del que dice al palo, despiértete, y de la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata. No hay espíritu dentro de él, mas Jehová está en su santo templo, que hay todo el mundo delante de él. Quizás se estaba relacionando en ese momento con Habacuc. Dios, ¿por qué permites tanta idolatría? Y luego él puede responder como Habacuc. Pero les animo que después lean el último capítulo de Habacuc para ver cómo Habacuc respondió. Aunque no florezca la higuera, yo he de confiar en Dios. Pero eso es para otra predica, así que vuelvo a invitar. Hint, hint. Entonces Pablo primero, él va a la sinagoga. Esta es una sinagoga hoy en día en Atenas de los judíos. No creo que es la misma, por supuesto. Pero sinagogas, porque la dispersión en el tiempo del Antiguo Testamento, los judíos que fueron dispersadas, ellos ya no tenían el templo allá donde fueron llevados. Entonces ellos pusieron sinagogas. Y Pablo primero llegó a predicar el evangelio a ellos. Y estando allá predicando el evangelio, ahora puede decir, yo soy hebreo de los hebreos, yo estudié bajo los pies de Gamaliel. Y van a decir, wow, este está fuerte, este está pesado. Y con el evangelio. Pero luego algunos epicúreos y estoicos discutaban con él. Ahora, él también estaba predicando con, dice, con los piadosos. Si lees, creo que es Hechos 10, cuando habla de Cornelio, que también son piadosos. ¿Qué es un piadoso? Un piadoso es un hombre no gentil, perdón, no es judío, que no sea circuncidado. Él cree en el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, pero no se ha convertido al judaísmo. Los llamaban piadosos. Entonces él estaba, al menos estaba con personas del mismo contexto. Ok, aunque no te has circuncidado, ustedes saben, cuando yo hablo de Dios, Abraham, Isaac, Jacob, saben de lo que hablo. Ustedes son judíos. Mira, el Mesías que fue prometido. Pero luego unos estoicos y epicúreos querían discutir con él. Yo me imagino quizás fuera de la sinagoga. ¿Qué es eso? Pues la filosofía griega tiene como dos fines, dos categorías, dos propósitos, dos raíces. Número uno es sanar el dolor, curar el dolor. Ahora, eso no es una curita para que no te duela o una pastilla. No es el dolor cuando te cortas, es el dolor existencial de la vida. Y el segundo propósito de la filosofía griega fue para vivir bien. Y había dos clases. Cuando escuchas vivir bien, parece animismo de Sudamérica, porque esa es una de sus categorías más fuertes de animismo. Especialmente la Pachamama en Bolivia es el vivir bien, el horizonte, vivir bien. Y había dos clases, dos escuelas de griegos para el día de Pablo más grandes: los epicúreos, estoicos. Los epicúreos, seguidores de Epicuro, y los estoicos seguidores de Zenón. Y ellos llevaron a Pablo de la sinagoga al Areópago. Ahora vamos a contextualizar eso por un momento, por favor. Aquí es el Areopaguita. Roca de Ares, eso es griego para roca de Ares. Está hoy día en Atenas. Ustedes están viendo ahorita foto de donde el apóstol Pablo predicó este mensaje que van a escuchar. Yo me imagino, hace 2 semanas yo estuve en la Politécnica de aquí ante el departamento de psicología por 2 horas. Y por un momento yo creo que sentí como Pablo allí: me van a comer vivo. Porque las preguntas se trataban con qué dice la Biblia, el feminismo y cosas así. Y yo, me están queriendo, están buscando pleito conmigo. Gracias a Dios, la palabra de Dios da la respuesta. Pero Pablo yendo allá, mira, imagínense esos filósofos. Oh, tú vienes con un mensaje, ven a la roca de Ares a ver cómo te va allá con tu mensaje. Punto al lado, muy rápido les quiero dar aquí. Las películas de hoy en día nos han engañado. Yo no estoy aquí predicando, no vean películas, no estoy diciendo eso. Pero el superhéroe en todas las películas, el héroe, ¿cómo es? ¿Indiferente? ¿Es fuerte? Y te mira hasta que te mata con la mirada. No tiene miedo de nada. No, eso es una farsa. ¿Tú sabes lo que es ser un valiente en esta vida? Obedecer a Dios aunque lo haces temblando. ¿Ustedes saben algo? Los grandes hombres y mujeres que Dios ha utilizado para que llegaran las buenas noticias hoy, y vamos a hablar qué son esas buenas noticias en un minuto, ellos lo hicieron temblando. Ellos lo hicieron casi teniendo que hacer el baño quizás, pero lo hicieron de todas formas. Eso es ser valiente. Eso es ser valiente. Y sabemos que Pablo fue valiente porque fue y les predicó. Yo me imagino a Pablo temblando y luego ellos diciendo: qué palabrero, qué nos vas a decir con tus nuevas enseñanzas. Y Pablo diciendo: yo voy a ser fiel a Dios. Imagínense si yo voy a mis esposas de Sombrerete, Zacatecas. Si yo voy allá, hay unos ranchos alrededor de Sombrerete muy bonitos. Pero si yo voy al rancho más pequeño y busco una iglesia y cita evangélica, si es que hay, y hay una lona y unos palitos y se sienten en el piso, y yo voy allá y busco al pastor. Digo: pastor, ven, tú vas a predicar en la Politécnica ante el departamento de filosofía. ¿Cómo se va a sentir él? Pero ustedes saben que a veces son los pastores que lo harían de todas formas, porque ellos saben lo que Dios ha hecho y ellos están dispuestos a proclamarlo. Y Pablo obedeció a Dios y lo hizo. Me imagino Pablo. Entonces Pablo, versículos 22-23, puesto en pie del Areópago, el roca de Ares, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar al cual estaba la inscripción: a Dios no conocido, al que vosotros adoréis, puesto sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Pablo está diciendo: mira, yo vi sus altares cuando entré y veo que son religiosos, al menos puedo decir eso por ustedes. Pero luego vi uno a un Dios no conocido. Oye, ¿qué es eso de Dios no conocido? ¿Ustedes saben que hay escritas de personas que entraron en Atenas y vieron ese mismo altar? Escritas extra bíblicas de un altar al Dios no conocido. Incluso aquí hay dos que les voy a mostrar en la pantalla. Uno está en Roma y uno está en Turquía. ¿Por qué tienen altares de dioses no conocidos? Porque eran tan supersticiosos que, digamos que está Panchito caminando así: ay, estoy enamorado de María. Y luego se tropieza en una piedra, cae y se muere. Ellos dicen: pues estamos dando ofrendas a ese altar y se murió. Debe haber un Dios aquí que no conocemos, que está irado que se enojó, no le hemos rendido culto. Vamos a poner aquí donde murió un altar a este Dios no conocido y le vamos a rendir culto para que no se vuelva a enojar. Vamos a manipular a las circunstancias espirituales y vamos a sobornar, le vamos a dar mordidas literalmente a los dioses para que ellos estén contentos. Yo los voy a controlar. Y aquí hay dos. Y no era nada algo tan incomún. Y el apóstol Pablo viene a decirles: mira, ya encontré una puerta por la cual hablar del evangelio. Ellos están reconociendo que están ignorantes de algo. Y con eso, con que confesaron su ignorancia, les voy a proclamar la verdad de Dios. Entonces, yo creo que Pablo les enseñó unos puntos rápidos. Ahora, yo tengo que volar por estos, perdón. Pero si después yo puedo enviar a la iglesia estos puntos escritos que pueden repartir si gusten. Siempre cuando tú compartes las buenas nuevas de Cristo, no vas a tener tiempo siempre para pasar por todos estos puntos. Pero muchas veces una persona está visitando un estudio, una casa, y debemos asegurar que estamos tocando estos puntos. Número uno, Pablo les empezó a enseñar la teología propia. ¿Qué es la teología propia? La teología es el estudio de Dios. La teología propia es el estudio del Dios mismo, no de lo que Dios hace, no de cómo hizo Dios asá y acá, sino la teología propia es la persona, el Dios, su persona, sus atributos comunicables e incomunicables, Dios. Y Pablo empieza hablando de Dios. Mira cómo Pablo no empezó diciendo: necesitas que te arreglen tu matrimonio. Ustedes saben por qué lo compartí ayer. Dios arregló mi matrimonio. Dios salvó a mi familia. Pero las buenas nuevas son que Dios no es que tanto me salvó de un divorcio o me salvó de no estar en vergüenza ante la familia. Dios me salvó de sí mismo. Dios es un juez justo y Él nos va a juzgar. Pero a través del evangelio Dios nos salva de nosotros mismos. Luego, ¿qué diremos al matrimonio en la iglesia que no funcionó, que no se pudo reparar? ¿Vamos a decir que ellos no recibieron el evangelio? No. La gracia de Dios basta. La gracia de Dios es suficiente. Si eres una mujer y un hombre aquí que perdiste el matrimonio, nunca te casaste, ¿sabes qué? La gracia de Dios es suficiente para ti. Él no vino para que darte una estructura tradicional de familia para que vuelvas a tener una posición en la sociedad. Él vino para cambiar tu corazón, para darte esperanza. Matrimonio o sin matrimonio. Les empieza a enseñar la teología propia. Mira lo que dice el apóstol Pablo: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Pablo les enseña primero monoteísmo. Dice Joteos, el Dios, no un Dios, o no hay un, no hay el artículo indefinido en el griego, pero si no está jo antes de Dios, es solo Dios y puede estar uno de entre muchos dioses. Pero el apóstol Pablo dijo el Dios, primero ellos. Entonces les está dando un indirecto aquí. Aunque ustedes creen muchos dioses, este Dios que les tengo que decir no es otro a tu repertorio de tu carpeta de dioses, Él es el Dios. Número uno, en vez de ser creado, Él es el creador. ¿Por qué? Porque ellos incluso inventaban dioses, pero Dios no es inventado. Él te inventó a ti en su mente creativa. Aunque es personal, no depende de ti. ¿Por qué Pablo les enseña eso? Porque los dioses de los griegos dependían de ellos. Pues tenemos que seguir. Número dos, Pablo luego les enseñó antropología. ¿La antropología qué? Antropología, el estudio del hombre. ¿Quién es el hombre? ¿Por qué tienes que hablar de quién es el hombre cuando compartes las buenas nuevas de Cristo? Porque nosotros vivimos en una sociedad como ellos, donde el hombre es un fin en sí mismo y Dios está allá para servir a tus antojos y tus caprichos. Y el apóstol Pablo primero quiere entender es, oh, ok, tú pusiste el hombre aquí y Dios aquí como tu esclavo. Le das su mordidita, su miel para que sea un, como un perrito contento y sea tu compañero, tu diosesitos. Ahora les voy a enseñar, no, el Dios es el único Dios, es creador y tú dependes de él. Pablo les está volteando el paradigma aquí. Porque si presentas el evangelio o las buenas nuevas, o si tú estás escuchando eso de una perspectiva humanista, no vas a entender las buenas nuevas. Porque Cristo no vino para ser tu, en una lámpara para que frotas y te dé tus deseos. Él vino por algo mucho mayor, mucho más grande. Mira lo que dice el apóstol Pablo: pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Y luego dice el apóstol Pablo: y de una sangre hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Número uno. Número dos, él dice: el hombre viene de una sola familia, aunque vive en distintos lugares sobre la faz de la tierra. Así que el evangelio no es de los gringos. No puedes decir, tú vienes con tu capitalismo aquí a México. No, el apóstol Pablo está diciendo: de una sola sangre he hecho todos nosotros. Tú y yo somos una sola familia. Entonces, si somos una sola familia, no es que cantemos Kumbaya, Señor. No, es para que reconozcamos que hay un solo evangelio. Este mensaje no es de la cultura norteamericana. No es de otra cultura. Este mensaje es de, para la raza humana. Si te puedes pellizcar y se sientes algo, bienvenidos. Este mensaje es para ti, en otras palabras. Luego tenemos que seguir. Pablo les enseña la soberanía de Dios. ¿Qué es eso, la soberanía de Dios? Dice el apóstol Pablo: y les ha prefijado el orden de los tiempos, los límites de su habitación. Pablo dijo: supuestamente tú te mudaste a Atenas para buscar un mejor trabajo, pero Dios tenía todo planeado. Dios hizo que yo naciera en Israel. Dios, por su soberanía, hizo que tú nacieras en Grecia. Todo está dentro del plan de Dios. Todo está dentro del plan de Dios. En otras palabras, tú no eres el soberano que controlas a los dioses. Él es quien te controla a ti. Mira el Salmo 135:6. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos, en la tierra, en los mares y todos los abismos. Todo lo que Él hace, Él quiere. Ok, seguimos. Pablo luego les enseña cuál es el propósito para el hombre. ¿Cuál es el propósito para el hombre? Cuando Él les dice: para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Pablo les enseña que el propósito para el hombre es que busque a Dios. Dios no te hizo, no te diseñó para encontrar satisfacción en tu matrimonio. ¿No sientes toda satisfacción en la vida? ¿No cumplió todos los deseos tu matrimonio? ¿No fue como soñaste? Gracias a Dios. Ya pueden los varones decir a sus mujeres: ¿ya ves? Dios no te creó para ver a tu esposa, a tu esposo y sentir total satisfacción. Dios te creó para que lo buscaras a Él. Quizás la primera vez en 30, 40, 50, 60 años de tu vida que estás entendiendo por qué no te ha ido bien. Porque has estado yendo contra el manual del fabricante. El principal fin del hombre, dice el catecismo, es glorificar a Dios y disfrutar de Él por siempre. Me gustaría quedar ahí un poco más, pero no puedo. Pablo les enseña nuestra total dependencia en Él cuando Él dice: si de alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. ¿Saben qué? Eso significa que si tú no conoces a Cristo, Él no esperó para que lo conocieras para estar contigo. Él te ha estado permitiendo mover, comer, respirar, todo mientras lo has ignorado. Eso es un Dios de mucha gracia y misericordia, ¿no? Eso quiere decir que es un Dios que Él da favor a personas que no merecen su favor. Y luego dice el apóstol Pablo, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje somos, suyos somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o imaginación de hombre. Lo que Pablo les está enseñando aquí es la santidad de Dios. Ahora Pablo va al propósito del hombre y luego a la santidad de Dios. Pablo les revela que la revelación general es suficiente para revelar el error de la idolatría. No habrá excusas. Ahora, ¿qué significa eso para esa clase de seminario? Pues Dios se revela a nosotros en dos maneras: revelación general, o quizás lo conocen como revelación natural, y revelación especial. Lo que les estoy leyendo ahorita aquí es revelación especial. Dios nos habla, y esa es la revelación que tiene la autoridad. Pero también Dios se revela a través de su creación, revelación general. Incluso dice el apóstol Pablo en Romanos 1 que Dios nos muestra mínimo, al menos, dos de sus atributos: su eterno poder y su deidad. A través de la revelación general, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Cómo cuentan la gloria de Dios? ¿Forman las estrellas letras? No, tú lo ves y ves, mira, esto es de un creador muy inteligente y poderoso. Pablo les dice que sus propios poetas, a través de la revelación general, pudieron aprender unas cosas de Dios. Así que no pueden decir ante Dios que es que yo no sabía. Todos somos responsables hasta un punto. Apóstol Pablo quizás les llevó a Romanos 1, 18, 23. No lo tengo que leer todo porque lo acabo de mencionar. Que Dios, lo que es conocido de Dios, dos de sus atributos, de los incomunicables, los atributos que no comparte con los hombres. En otras palabras, tú no eres eterno, tú no eres un deidad, tú no eres Dios, en otras palabras. Y Dios lo revela a través de la creación. Seguimos. Les dije que abrochen su cinto de seguridad, ¿verdad? Pablo les enseña, después de decir, ¿sabes qué? Son idólatras, perdón, pero son idólatras y no tienen excusa. Pero luego Pablo no empieza a aventar cosas, estos idólatras de México. No, ¿qué hace Pablo? Pero Dios ha sido paciente. Si hay alguien que debe reconocer la paciencia de Dios, debe ser Pablo. Él estuvo persiguiendo la iglesia. Él dio aprobación para matar el primer diácono de la iglesia. Pablo debe saber qué es la paciencia. Mira, para los que estamos en Cristo aquí, ¿cómo los llaman? ¿Los semillos? ¿Sí? Con tu familia, los que no siguen a Cristo, acuérdate la paciencia que tuvo Dios contigo. A veces no nos olvida, ¿verdad? Y les queremos decir, Dios ya se hartó de ti. ¿Y por cuántos años Dios no se hartó de ti, semillo? La paciencia de Dios está en su tiempo, no en tu tiempo. Tú te cansas, pero Dios no se ha cansado. Y Pablo les dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, Dios lo pasó por alto. Mira, Dios no los había juzgado aún por su idolatría. ¿Por qué? Porque ahora Pablo les va a hablar del juicio de Dios. ¿Qué es el juicio de Dios? Pablo les va a decir, mira, Dios, aunque ha sido paciente contigo, y los que están aquí que no conocen a Cristo, Dios ha sido muy paciente contigo. No lo digo para juzgarte, Dios ha sido bastante paciente conmigo. El hecho de que yo estoy parado aquí esta mañana es una muestra de mucha paciencia de Dios. Y también que el pastor no tenía de otro hoy. Él dice, ahora manda, y establecido un día en cual juzgará. Ahora manda a todos a arrepentirse, y establecido un día cuando juzgará. No tomemos la paciencia de Dios como licencia, sino misericordia con fecha de caducidad. La paciencia de Dios es su misericordia con fecha de caducidad. En un día se acabará su paciencia con todos. Eso es cuando estamos en su presencia. Ya no hay otra oportunidad. Y luego Pablo termina enseñándoles cristología. ¡Wow! Yo cuando comparto con la gente, yo empiezo con Cristo. ¿Qué onda es aquí? Porque hay que enseñar los atributos de Dios. O si no, Cristo es lo que cada cultura quiere que sea. Eso se llama sincretismo. Y vivimos en un mundo lleno de sincretismo. Casi todos saben quién es, incluso Buda. Los budistas saben quién es Jesús. Pero ese conocimiento de Jesús que tienen no es suficiente para la salvación. Aquí todo el mundo, especialmente esta mañana, en todos lados de aquí de México, no van a decir, tú te hablas de Jesús, no van a decir qué onda es con él, quién es él. Van a saber quién es Jesús. Pero es un Jesús de sincretismo mezclado con sus ideas de él. Por eso empezamos con los atributos de Dios y luego llegamos a Jesús. ¿Ustedes ven eso? Pablo les enseña por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Mira lo que dice acerca de la muerte y la resurrección de Cristo, Romanos 10b. Pablo escribió esto también. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, el Kurios, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, tú serás salvo. Pablo les enseña una cristología correcta, muestra la santidad, justicia y la gracia de Dios trino. A veces solamente hemos escuchado de Jesús como si fuera un osito de peluche. Pero un entendimiento correcto de Jesús muestra la santidad de Dios, la justicia y luego la gracia de Dios. Pues, el punto de la ruptura en su prédica de Pablo fue la resurrección. Dice, cuando huyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de medio de ellos, mas algunos creyeron y así asá. Ok, porque cuando llegó la resurrección ya no querían escuchar. ¿Por qué la resurrección? Porque los griegos no estaban en gnosticismo desarrollado para entonces, por eso lo llamamos proto-gnosticismo. Muy rápido, el proto-gnosticismo es un sistema filosófico que se basa en lo que se llama dualismo. En el dualismo, ellos creen que en el universo hay dos poderes que están en lucha, el bien y el mal, y son como iguales. Tú puedes decir, eso parece la predica de la semana pasada en que vi en YouTube. Pues esto es dualismo, no es cristianismo. Porque dice que hay dos poderes iguales en lucha, y todo lo que es materia es buena, mala, perdón, y todo lo que es espiritual es bueno. Wow, eso parece otra vez una prédica de YouTube. Eso fue una de las primeras herejías de la iglesia, ¿sabían? Hemos vuelto a caer en dualismo. No estoy diciendo que no hay malo. Lo que estoy diciendo es que Dios está encima de eso. Satanás no es un igual a Dios, viendo a quién va a ganar aquí. Dios es soberano. Y ellos creen que toda materia es mala. Entonces ellos creían en conocimiento místico, secreto, que te hace subir una escalera para librarte de la esclavitud de la cárcel del cuerpo. Y luego el apóstol Pablo viene y les dice, pueden resucitar y volver a entrar en un cuerpo. Y ellos dicen, ¿qué te pasó a ti, loco? Estamos esperando ser liberados del cuerpo y tú nos quieres volver a meter en el cuerpo. Ustedes ven que los que no creyeron no escucharon la cosmovisión primero de Pablo que él les estaba diciendo. Por eso el evangelio no tenía sentido. Si yo solo digo Cristo te ama, no tiene sentido. También María te ama, María de la novela. También tu mamitis te ama. Y aunque tú robas a un banco, eres su hijito, eres bueno. Tú y yo dos mamás, ¿verdad? Mi hijo es bueno, aunque mató a 70 personas, es bueno, tiene un buen corazón. Así no es Jesús. Por eso el evangelio tiene que tener un sustento. Unos se burlaron, otros querían escuchar más y algunos creyeron. Ahora, ¿qué aburrida historia nos viniste a contar esta mañana? Gracias por la lección de historia a las 8 de la mañana. ¿Por qué les dije todo esto? Vamos a empezar unos puntos prácticos. ¿Alguien reconoce esto? Estas son las tiendas que te rodea esta mañana. Tú vas a salir y vas a ver otros templos y altares. Tú vas a ver otra adoración a todo tu alrededor. ¿Cómo vas a responder? Hace 2 semanas estuve visitando a Toluca y un hermano me dijo: hermano, dime, yo tengo un fervor, ¿debo ir y tumbar los altares? Dije: no. Porque si tú tumbaras todas las imágenes de los altares, no se va a bajar la idolatría ningún grado. Porque la idolatría del hombre está aquí. No está en una piedra. Está aquí. El hombre es idólatra. Somos idólatras los que no tenemos imágenes. Somos idólatras de otras cosas. Mientras Pablo se esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Él quería ir con patadas. Pero luego, cuando está frente a ellos, él dice: varón atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Mira, el celo es bueno. El celo de Dios consumía a Cristo. ¿Se acuerdan? Pero un celo sin amor, que no está respaldado por amor, hace al celoso odioso y su dogma repulsivo. Yo voy con amor. Entonces tú vas a ver esto y esto. Y luego, en vez de decir idólatra, ¿por qué no les dices: mira, yo veo lo que tienes en tu pared, dime lo que significa eso, dime por qué murió? En vez de subir esto a Facebook y empezar a quejar de todo el mundo, enséñales la teología como Pablo. Enséñales quién es Dios. Enséñales la antropología, quién realmente es el hombre. Enséñales la soberanía de Dios. Porque ¿qué es la soberanía de Dios? Ahora, perdón, y no soy el pastor de esa iglesia y no me voy a meter en esas cosas. Yo sé que hay un debate que ruge ahorita entre dos teólogos de hace 500 años. Mira, les voy a dar el secreto. Yo no sigo a ninguno de los dos porque Cristo es antes que ellos. Pero esto es lo que se enseña en la Biblia. No es para que tenemos un buen debate en Facebook. Y un joven que todavía tiene espinillas, que todavía vive con su mamá, está en Facebook haciéndose el teólogo y insultando a todo el mundo, calvinista, arminiano, bla, bla, bla. No está así para eso. Déjenles doy un punto práctico de lo que es la soberanía de Dios. ¿Quién es él? No es Jesús. Mira los colores de su túnica. ¿Pueden pensar quién es? José, su padre en Génesis le hizo túnica de colores. Ok, tengo que ir por eso rápido, me quedan 3 minutos. José, su padre, se le entró la idea hacer túnica de colores un día. Y luego sus hermanos, por la envidia y otras cosas, lo echaron en un pozo, pero Dios intercedió para que no lo mataron. Y luego después Dios, por casualidad, mandó a un caraván que iba en camino a Egipto. Y luego vendieron a José a la esclavitud en vez de matarlo. José en Egipto fue vendido a Potifar y fue hecho el amo de su casa, si se acuerdan. Y luego entramos en Génesis 38 y ay, no me gusta. Mira, cuando estoy leyendo Génesis, yo me gusta brincar capítulo 38, porque luego me gusta seguir la historia de José. ¿Por qué me habla de Tamar y Judá? Hasta en las mejores familias, ¿verdad? Porque luego hay una interrupción en Génesis y parece que Dios se equivocó. ¿Por qué lo puso allí? No tiene nada que ver con la historia. Yo quiero ver a José, pero luego los regresos nos habla de uno de sus hermanos malvados que se llama Judá. Judá va con su nuera creyendo que es prostituta, ¿okay? Como dicen las mejores familias, ¿verdad? Y se queda embarazada. Y luego tiene gemelos, uno se llama Fares. Ok, gracias por esa historia, Dios. No, no me pides predicar sobre Génesis 38. Así que tenga cuidado con tu nuera. No sé cuál es el punto de la prédica. Okay, vamos a mover esa historia al lado y vamos a quitarlo, quizás está equivocado ahí. Ahora, estoy hablando sarcásticamente, ¿eh? No estoy hablando mal de la Biblia. Ok, pero vamos a seguir, porque el próximo capítulo volvemos a la historia de José. Ok, gracias, ya me gustó esa historia, es más fácil enseñar. José, la esposa de Potifar, le echa a José. Él dice: no, gracias, no puedo. Y luego lo envían a la cárcel, porque a una mujer, si le desprecias, te va mal siempre. Y luego él está en la cárcel y hay un copero y uno que hace el pan, ¿se acuerdan? y luego tienen sueño. Él interpreta el panadero, te van a matar. Pero al copero te van a restablecer como el copero del faraón. Y cuando estás ahí, acuérdate, dile al faraón que estoy aquí como inocente. Me echaron una falsa. Y luego es restablecido el copero y se olvida de José otros 2 años. Pero luego tiene un sueño faraón, ¿se acuerdan? Y se ocupa. Ah, ya me acuerdo de alguien que puede interpretar el sueño. José interpreta el sueño. Vas a tener 7 años de plenitud, 7 años de hambre. Y José presenta todo un plan. El faraón le pone a José de la cárcel como segundo encargado ministro de todo Egipto. Y luego, eso es para que hoy en día en Facebook puedo decir amén, aleluya. Cuando Dios te quiere un palacio, nadie te puede detener en el desierto. ¿Sí? ¿Eso es lo que pones en Facebook? Ok, entonces Moisés fue crear un palacio y Dios lo envió al desierto. ¿Lo vas a poner en Facebook? Cuando Dios te quiere un desierto, nadie te va a detener en el palacio. Ustedes ven, mala antropología nos va a confundir. Esto no fue para José. Incluso José no fue el fin de nada de esto. Luego, después de varios siglos, como 400 y pico años de esclavitud en Egipto, Dios levanta a Moisés, los levanta, los sale de la esclavitud, y luego Josué los lleva a la tierra prometida, y después nace Cristo, a quien estamos celebrando hoy. Entonces, el cuadro se ve bonito, no sé, entiendo por qué lo de Judá está allí, está feo, ¿se acuerdan? Hasta que llego a Mateo capítulo 1 y Lucas capítulo 3 y busco a José en la genealogía de Jesús y no está. ¿Sabes quién está? ¿Sabes quién es el tatarabuelo de Jesús? Fares, el niño legítimo. Y si no hubiera Dios mandado a José para que planean, para que en los 7 años de hambre habría comida, ¿se acuerda que la familia de José fue en busca de comida? No hubieran encontrado comida y se hubiera muerto ese niño legítimo y tú no tuvieras ninguna razón por celebrar esta mañana. Todo porque su padre se le ocurrió hacer un túnico de colores para que tú pudieras ser salvo hoy, para proteger el simiente que va a Jesús. Esto es la soberanía de Dios. No es para un debate, no es para hacer categorías. Yo soy calvinista, yo soy hermano. Esto es para mostrar que Dios preservará sus promesas. Y si Dios te prometió algo en su palabra, lo va a cumplir. Muera quien muera, nazca quien nazca. Y luego Pablo les enseña, hay que enseñarle al mundo el propósito de Dios, la santidad de Dios, la paciencia de Dios. Y luego, perdón, tenemos que terminar ahora, el juicio de Dios. Y luego, después de enseñarles el juicio de Dios, vamos a enseñarles la cristología, acerca de Cristo y el arrepentimiento. Perdón, esto se congeló, pero ok, ya está cargando. Ok, así que termino con esto. Y me pasé como unos 4 minutos, creo. Spurgeon dijo algo muy interesante. Dijo: el lema de todo verdadero siervo de Dios debe ser: nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Un sermón sin Cristo es como un pan sin harina. ¿No hay Cristo en tu sermón, caballero? Entonces vete a casa y nunca prediques de nuevo hasta que tengas algo que valga la pena oír. Yo vine esta mañana para predicar, no en el nombre de Respuestas en Génesis, no en el nombre de los Estados Unidos, no en el nombre de una iglesia baptista, ni metodista, ni católica. Yo vengo en el nombre de Cristo y les vengo a predicar las buenas nuevas de Cristo. Las buenas nuevas son que tú no tienes que probar la justicia de Dios, porque Jesús tomó hasta la última gota en la cruz. Todo lo que es pecado, Dios te puede perdonar. Voy a brincar a esto porque llegamos a este punto. Algo sucedió hace 2000 años. Incluso César puso este edicto que están viendo aquí, que encontraron en el siglo XIX apenas, ese edicto de los días de Jesús de César. del emperador Claudio. ¿Y sabes lo que decía este? Es mi decisión sobre sepulcros y tumbas. Quien quiera que los haya hecho para las observancias religiosas de padres o niños o miembros del hogar, que estos permanezcan intactos para siempre. Pues si alguien legalmente denuncia a otra persona que ha destruido o de alguna manera ha retirado a los que han sido enterrados, o ha movido con intención malvada a los que han sido enterrados en otros lugares, cometiendo un crimen contra ellos, o ha movido las piedras que sellan el sepulcro contra tal persona, ordeno que un tribunal judicial sea creado, como se hace con respecto a los dioses en las observancias religiosas humanas. Más aún, sería obligatorio tratar con honor a los que han sido sepultados. No debes permitir que nadie se mueva los que han sido sepultados, pero si alguien lo hace, deseo que sufra la pena de muerte bajo el título de romper la tumba. ¿Sabes lo que está pasando? Hay una grande vergüenza en Roma, porque la gente antes robaba a las joyas de la gente. Nadie robaba un cuerpo. Pero ahora, bajo Poncio Pilato, un cuerpo desapareció. Y este edicto está diciendo: si alguien vuelve a robar un cuerpo, lo mato. La tumba está vacía. Hay una tumba vacía. Hay una tumba vacía. Tus padres, tus abuelos, tú los puedes ver en ese cementerio aquí, ¿verdad? Pero hay una tumba vacía. Terminamos hoy con Juan 20, 27, 29. Luego dijo a Tomás, cuando Jesús resucitó y se apareció a él después de su duda: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela a mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: jo curios mu kai jo teos mu. Tomás le dijo: el Señor de mí y el Dios de mí. ¿Y cómo respondió Jesús? Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados, eso quiere decir dichosos, bendecidos, felices, los que no vieron y creyeron. Ese los está hablando de ti. Yo espero en el Señor que todos aquí pueden ver que necesitamos un Salvador, y puedes arrodillarte ante Dios y decir: Señor Jesús, jo curios mu kai jo teos mu, tú eres el Señor de mí y el Dios de mí. Y tú conocerás cómo se celebra el día de la resurrección. Oremos. Nuestro Padre, te doy gracias. Te doy gracias, mi Dios, porque hasta los romanos, los fariseos de los judíos, estaban buscando matar a quien quiera que robara otro cuerpo, porque ahí no hallaban el cuerpo de Jesús. Gracias, Señor, porque Jesús resucitó. Gracias, Señor, por una esperanza viva. Te alabo, te bendigo, que salvaste un miserable como yo. Y Señor, si hay alguien aquí que no conoce el perdón que tú ofreces, concédele, Señor, te pido, el arrepentimiento y la fe para la salvación en esta mañana. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén.